Bacalà. Una etiqueta al crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini.
Aquí sigo, Juanma.
Sigues por ahí. Mañana semifinal de esta Nations League entre Italia y España. Vamos a recordar algunas historias de partidos entre las dos selecciones, o sea, partidos históricos de Italia y España.
Bueno, es un gran clásico de fútbol europeo, uno de ellos, hay varios, pero este es uno de ellos. Desde luego, España e Italia han jugado muchas veces. Yo quiero recordar algunas, sobre todo, algunas que a mí, algunas las he vivido, otras no las he vivido, pero he leído mucho sobre ellas, como la del 34 del Mundial. Pero bueno, hay un partido que es uno de los el primer España-Italia que yo vi en directo, en la tele, por supuesto, que fue la de la Eurocopa del 80, que fue una Eurocopa que se jugó en Italia y precisamente ese partido se jugó en San Siro, empatan a cero y España hace un gran partido. Iba un poco como víctima en aquel partido España, porque venía de no pasar la primera fase del Mundial del 78 con Kubala y venía un equipo, era un buen equipo, con Juanito, con Zamora, con Migueli, con Gordillo, con Arconada, con Kini, con Satrústegui, por ejemplo. Pero iba como víctima, luego España al final no pasó la primera fase, pero ese partido España incluso lo pudo ganar. Recuerdo un tiro al larguero en la segunda parte, en un partido que España superó a una selección italiana que estaba engendrando ya lo que sería la selección campeona del mundo dos años después. En aquel equipo estaba y jugó ese partido Dinozov, Gentile, Shirea, aquel líbero Colovati, Cabrini, Tardelli, Oriali, Graziani, Bettega, Antognoni, prácticamente hablamos de la selección la casi campeona. Al completo del 82. Claro. Y España le jugó un gran partido aquel día. Pero bueno, España en aquella época ya sé lo que era jugar bien y acabar perdiendo prácticamente siempre, ¿no? Luego ya afortunadamente cambió bastante. Y luego, por supuesto, recordadísimo lo de Luis Enrique, ¿no? Eso ya, bueno, voy a pasar un poco, todo el mundo lo conoce, el codazo de Tassotti del 94, en un partido que España fue inferior en algunos tramos, pero que se pudo llevar con esa jugada famosa de Julio Salinas en un partido.
Le ha vuelto a ver hoy.
¡Oh! La vuelta de hoy,
sí, ¿no? Porque la han puesto, no sé qué televisión, estaban poniendo un reportaje del partido. Sí. Y joder, es que es increíble.
Es increíble, sí. Se queda solo el Apagliuca, el portero, recordar, se gira y la verdad que es un gol bastante fácil para un delantero de primerísimo nivel o de la élite, pero lo falla. Luego, la siguiente jugada, Roberto Baggio hace un golazo espectacular. Y luego llega lo de Tassotti. Es una pena porque Italia llegó a la final, la perdió con Brasil por penaltis. Pero a España le penalizó el jugar contra el gran Roberto Baggio. Yo creo que es el mejor momento de la carrera de Roberto Baggio, sí, aquella época, a mitad de los 90, que luego hizo un partido en semifinales contra Bulgaria que lo ganó prácticamente él solo. Fue espectacular. Luego lo del Mundial del 34, obviamente hay muy pocas imágenes. Obviamente he visto muy poco, he leído mucha literatura sobre el tema. El Mundial de Italia, que es el segundo Mundial de la historia, España juega contra Italia, empatan a uno. Con el tema de Mussolini, de que había mucha presión a los árbitros, todo aquello, ¿no? De la dictadura fascista de la época. Lo cierto es que a Zamora le rompen dos costillas al portero, que no puede jugar el partido porque había replay luego. Y en el siguiente partido de replay hay varios jugadores que no pueden estar. No puede jugar Gorostiza, Lafuente, Iraragorri, jugadores que eran muy importantes en aquella selección porque Italia pegó mucho. Y luego al final Italia le ganó ese partido de repetición, digamos, con dos goles anulados a España para luego ganar la Copa del Mundo en el 34 y luego repetir en el 38, antes del 82 y el 2006. Tiene cuatro mundiales Italia y digamos que en los años 30 la primera gran selección europea de los años 30 después del Mundial del 30 fue Italia, ¿no? Que ha ganado dos mundiales consecutivos y el segundo lo gana en Francia y ya sin tantas ayudas en principio, ¿no? Y luego, bueno, pues es que ha habido tantos. Eurocopa 2008, el famoso del penalti de Fábregas. En el 88, un partido poco recordado, España pierde 1-0 con un gol de Viali, creo recordar, Juan Viali Mancini entonces, el actual seleccionador, que estaban los dos en la Sampdoria, y España empieza ganando esa Eurocopa, ganando 3-2 a Dinamarca, pero al final pierde contra Italia, pierde contra Alemania, España queda fuera en la primera fase una vez más. Y luego, bueno, la Eurocopa del 2020, ya lo hemos visto, la última semifinal, el 2012 la final histórica que España golea a Italia 4-0. Yo creo que poco a poco España ha ido emparejando, digamos, en cuanto al nivel. Antes Italia era superior y poco a poco España ha ido creciendo y emparejando el nivel contra Italia.
Mm-hmm. Bueno, como ya hemos hablado del partido de mañana antes, sí, yo creo que saltamos. Y si te parece, conocemos algunas novedades llamativas en las convocatorias de selecciones importantes en este parón, en estas dos semanas.
Sí, porque tenemos mañana y pasado tenemos las semifinales de la Nations League y luego ya dos jornadas enteras para el Mundial de Qatar. España no juega ningún partido para el Mundial de Qatar, pero hay muchas novedades. Por ejemplo, Holanda ha llamado a Noah Lang, que es un chico del Brujas. Yo quiero destacar a este jugador porque con 22 años está a un nivel muy alto. Le vamos a ver. Hizo un partidazo contra el Paris Saint-Germain con el Brujas en la Champions, en aquel empate a uno. Chico de la cantera del Ajax, que en el segundo equipo del Ajax hizo varios golazos espectaculares. Diestro, un media punta muy habilidoso. Y creo que es un jugador muy interesante para esta selección holandesa, que tiene que empezar a meter delanteros nuevos, porque no termina de encontrar la delantera perfecta a Holanda. Jugará a Memphis, por supuesto, pero no termina de encontrar la delantera perfecta. Francia ha hecho una convocatoria bastante, bastante habitual. Sigue yendo a Tchouaméni, el jugador del Mónaco, que sigue creciendo. Es un centrocampista con una capacidad de trabajo, ida y vuelta, llegada, tiene bueno, la verdad que es un jugador que yo creo que va a costar muchísimo dinero, pero hay dos o tres jugadores del Mónaco que van a costar muchísimo dinero. Uno de ellos es Tchouaméni, el otro es Badiashile, el central, que de momento está con la sub-21, pero yo creo que acabará yendo a la selección absoluta, no a mucho tardar. Y es interesante, no ha llamado a Giroud, pero es interesante que Deschamps ha llamado a Guendouzi, el jugador del Olympique de Marsella, el ex del Arsenal, que es un medio centro, pero en el Marsella con San Paolo está jugando en varias posiciones. Por ejemplo, el último partido ante el Galatasaray, que fue empate a cero, jugó bastante pegado a la banda izquierda. Digamos, desde el punto de vista táctico, le cambia mucho de posición, porque el Marsella juega con defensa de 3 cuando saca la pelota y con defensa de 4 cuando defiende. Con lo cual, cuando saca la pelota y tiene el balón, le mete muy a la izquierda para abrir el campo. Y luego le metió de medio centro. Yo creo que jugará de medio centro si es que juega con Francia. Buenos partidos de Francia.
Estaba mirando, se había metido a Fekir en la convocatoria. No lo ha metido.
No está Fekir.
Pues, y eso está, que está... pues está bien, ¿eh?
Bueno, Fekir, he estado mirando esta tarde unos datos de la Liga. Detrás de Benzema, que es el jugador que más ha tirado a puerta hasta ahora en el campeonato, en estas 7-8 jornadas, el segundo es Fekir.
Pero fíjate, es que eso habla un poco del potencial de Francia. O sea, si España tuviera un jugador como Fekir, tú imagínate.
Bueno, sería titular.
Claro. Sí, no está ni convocado con Francia.
Francia tiene un equipazo en defensa, en el medio campo y arriba. Le falta algún jugador más creativo en el medio campo, ¿no? Es un poco un equipo muy, muy físico, pero defensa y delantera tiene un equipazo Francia, por supuesto.
A ver, ¿de Portugal qué quieres decir?
De Portugal ha llegado un chico que se llama Mateus Nunes, que es un extremo de banda izquierda del Sporting de Portugal, una revelación interesante en el Sporting de Portugal. Están en un gran momento João Mário y Rafa Silva, por supuesto que ha ido Cristiano. Son dos partidos bastante cómodos en los que Cristiano puede ampliar su número de goles con la selección. João Mário juega en el doble pivote en el Benfica y está a un nivel muy alto, igual que Rafa Silva. Hicieron un partidazo los dos contra el Barça. Vamos a ver si los dos son titulares. Y lo que me extraña es que no convoque ya a Rafael Leao, porque este jugador, tal y como está en el Milan, está para ser titular en la selección portuguesa. Portugal es otro equipo que tiene talento por todos lados, talento por todos lados, que yo creo que Fernando Santos no supo aprovechar bien en la Eurocopa, pero bueno, Portugal tiene un equipazo. Y te quiero hablar de dos jugadores también, que no son muy conocidos, pero que lo serán pronto. Uno es Mohamed Darami, el danés, que estaba jugando en el fútbol danés, ha llegado al Ajax este año, se lesionó nada más llegar, pero delantero muy, muy interesante, delantero para jugar en cualquiera de los dos costados en ataque, y yo en Dinamarca le he visto partidos muy buenos. Y luego un chico que se llama Agalarov, que juega en el Ufa, un equipo modesto de Rusia, que ya jugó, hace poco España jugó con Rusia y ganó 4-1 España en sub-21, marcó el gol él, si no recuerdo mal, y me gustó bastante en ese partido, y ya le ha llamado Karpin para la selección absoluta en Rusia, y vamos a ver si juega, pero desde luego es muy interesante este chico, Agalarov, es uno de los delanteros para el futuro del fútbol ruso.
Y Brasil, ¿no?
Bueno, Brasil, hay eliminatorias en Sudamérica, tenemos 3 jornadas, hay partidazos como Uruguay-Colombia, Colombia-Brasil, tenemos un Paraguay-Argentina, Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil, vamos a ver todos en Movistar, por cierto, todos esos partidos. Y Brasil juega esos 3 partidos contra Venezuela, Colombia y Uruguay. Ha llegado Anthony del Ajax, que le ha vuelto a llamar Tite. Aún no ha debutado, es un zurdo que solo juega la pierna cambiada de la banda derecha, y espero que debute. Y ha llamado a Lucas Verísimo otra vez, el jugador del Benfica, que está en un nivel muy alto, el ex central del Santos. Y luego ha llegado Rafinha, del Leeds también. Hablo de las novedades, ¿eh? Y Edenilson, que es un centrocampista ofensivo del Inter de Porto Alegre, sigue incorporando jugadores Brasil, que lógicamente es que no para de sacar jugadores buenos. El primer partido es contra Venezuela, en Venezuela. Luego juega en Colombia, partidazo, y además a la buena hora, es a las 10 de la noche ese partido, a la española, y luego el último partido, 2:30 de la mañana, Uruguay-Brasil, son 3 grandes partidos.
Bueno, cada semana Maldini nos recomienda un joven, un talento escondido.
Sí.
Hoy descubrimos a un lateral derecho del Barcelona de Guayaquil.
Sí, Byron Castillo. Ojo a este jugador, porque creo que va a ser una figura del fútbol americano bastante pronto, ya lo es, ¿eh? Yo creo que va a llegar a Europa rápido, es un lateral derecho, 22 años, un chico que él es ecuatoriano, pero hubo cierta polémica porque tenía pasaporte colombiano, le quería llevar Colombia, pero finalmente juega con Ecuador. Lateral derecho, le hemos visto en la Copa Libertadores llegar hasta semifinales con Barcelona. Muy rápido, muy, muy ofensivo. Recupera rápido la posición. Lateral muy completo, con 22 años. El otro día comentó Rivaldo, como iba a jugar Flamengo contra Barcelona, comentó Rivaldo en una entrevista que le parecía el mejor lateral derecho de América, este chaval. Y la verdad es que tiene pinta de que va a ser, si no ya el mejor, va a ser un lateral derecho muy interesante. Rivaldo se refería a jugadores que están en América, americanos que están en Europa.
Oye, de los personajes del fin de semana, quiero que me cuentes lo de Junior Mesías.
Bueno, esto es una cosa increíble. Yo no recuerdo un caso igual en el fútbol, en la élite. Debutó el otro día con el Milán, con 30 años, pero es que con 25... estaba repartiendo electrodomésticos.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble. O sea, con 25 años ya un futbolista, claro, que está repartiendo electrodomésticos, ya es un jugador que no llegue. Bueno, pues está en el Milán. Con 25 le descubrieron en el Casale, un equipo muy modesto. Fue ascendiendo, fue mejorando. Le llevó Stropa, aquel delantero que jugó en el Milán. Igual te acuerdas que jugó en aquel Milán de los años 90. Que era técnico, le llevó al Crotone. Ascendió con el Crotone. Hizo una buena temporada en el ascenso. Y la ha fichado al Milán. Y el otro día debutó con el Milán. 5 años después de repartir electrodomésticos con 25 años, es decir, ser un amateur con 25 años, ha debutado en el Milán con 30. Es increíble, es brasileño, y vamos a ver si... Ya solo falta que le lleve a la selección, pero eso ya va a ser mucho más difícil.
Venga, dame dos nombres y dos titulares más y vamos con las preguntas.
Bueno, pues te digo que Salah hizo un partidazo en el partido del Liverpool City. Marcó un gol espectacular manejando las dos piernas. Un gran partido que acabó empate a dos. Y que el portero del fin de semana en Europa ha sido Kevin Trapp. Aquel portero que en el Paris Saint-Germain... Se le quedaba grande el Paris Saint-Germain, la verdad, pero que estuvo un par de temporadas. Ha llegado al Inter de Frankfurt e hizo un partido descomunal. Una parada Lewandowski increíble para que el Inter de Frankfurt le ganara al Bayern en la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas.
No me acordaba yo de Trapp ya.
Sí, sí, pues Trapp jugó, ¿te acuerdas tú? Jugó en el Paris Saint-Germain.
Ya tiene años, ¿no? Este hombre.
No te creas tanto, ¿eh? No. Vale, o sea, vale. No es un veteranísimo, ni mucho menos. Vale, vale.
A ver, preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Qué tal, crack? Mi pregunta es de pura curiosidad, es saber si tienes alguna anécdota de algún jugador del Club Deportivo Logroñés o alguna historia que recuerdes del Club Deportivo Logroñés. Venga, crack, un saludo desde Logroño.
Bueno, por 31 años tiene Kevin Trapp. Del propio Logroñés, yo recuerdo un partido, el mejor que le he visto a Hugo Sánchez, ya sé que no jugó en el Logroñés, se lo he visto meter al Logroñés, que es una chilena, de las mejores chilenas que he visto en mi vida, en el Bernabéu, por ejemplo. Ese es un recuerdo que tengo. Recuerdo al abuelo Cruz, recuerdo a Ruggeri jugar en el Logroñés, pero recuerdo ese partido por el golazo.
Buenas noches, Julio.
Hola.
¿Qué opinas acerca del rendimiento que está teniendo Alexander Sorloth durante estas primeras jornadas de la temporada? Venga, un abrazo, crack.
Un abrazo. Bueno, pues Sorloth, a mí es un delantero que me gusta. Lógicamente no está al nivel de Isak, está jugando poco, ¿eh? Ha jugado 2 partidos como titular y no está jugando ningún partido completo. De momento, yo diría que discreto el rendimiento.
Hola, Maldini, desde Milán. Un pronóstico para la UEFA Nations League. Francia, Bélgica, Italia o España. Un abrazo, crack.
Yo apostaría por una final Francia-Italia y campeón Francia.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué te ha parecido la destitución de Paco López? ¿Qué alternativas crees tú que sería mejor para el equipo? Un saludo.
Me ha parecido bastante injusto, porque es verdad que esta temporada no han empezado bien, pero ha hecho mucho por el Levante, un equipo bastante valiente, bastante vertical. Creo que ya han fichado al entrenador, ¿no? Un entrenador poco conocido, que venía del fútbol chino, y bueno, vamos a ver qué tal le va. Pero me ha parecido bastante injusta la destitución de Paco López.
Maldini, ¿qué nos puedes decir de los 2 fichajes que ha hecho el Cádiz, tanto de Zarmendia como de Tomás Alarcón?
Pues mira, antes de llegar me gustaba más a Arzamendia que a Alarcón. Arzamendia es un hombre de banda izquierda, llega de Cerro Porteño, paraguayo. Puede ser lateral o extremo. A mí me gustaría verle por delante del Pachaspino, jugando como extremo, que es donde jugaba más en Cerro Porteño. Y se lesionó el Carranza, está empezando a entrar, pero de momento no ha dado su máximo nivel. Y Alarcón está jugando muy bien, un chileno centrocampista que está jugando a un nivel muy alto en el Cádiz.
Gracias, Maldini, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Adiós.